Muy buenas tardes. Partimos con esta canción de ACMC. Lo único que faltaba nombrar al doctor Camo acá.
Lo mismo le iba a decir si el licenciado, que empezaba a escuchar
loco,
el doctor
¿eh?
Entre medio.
Yo creo que el doctor estaba nombrado. Mira, no, ahí. Ponla de nuevo esa parte. Doctor Camo, mira. Una cosa de loco. ¿Cómo te va, Fernando Zavala, Niño Maravilla? Son las 13.28, casi 29, el día 28 de julio, miércoles. Buenos números de caso coronavirus, como 800 y tanto, ¿no? Positividad muy baja.
128, el contagio activo. El número de contagios activos en el país entiendo que es el menor de...
7.800, de mucho tiempo.
7.800, claro.
Qué re bajo, ¿eh? Porque yo pensaba si esto dura 14 días... O dura 10 días más o menos la fase activa, la...
11 parece que ahora, ¿no? 11, una cosa.
11 días, ya. Entonces 11 por 700 dan 7.000, claro. Oye,
Google acaba de hoy día anunciar que va a exigir que los empleados que vuelven a su campus tengan las vacunas.
¿Sí? Me parece muy... muy,
es que sabes que me llegó una columna, yo no sé si será real, no tengo todavía la costumbre de seguir los discursos de política israelita, pero me llegó una columna que se supone que la que fue un discurso del primer ministro de Israel ayer, donde dice que básicamente el virus en la nueva etapa va a ser enfrentado en una estrategia de tres capas, que va a buscar abrir el país lo más posible, tener un año escolar lo más normal posible y proteger obviamente a toda la población. Y las tres capas van a ser, la primera capa es la capa de vacunas, y dice cosas bastante fuertes, dice por ejemplo a los que rechazan las vacunas no van a poder ir a los cines, a la sinagoga, a los lugares públicos, etcétera.
Muy de acuerdo.
Lo segundo es la capa de protección a los adultos mayores y personas vulnerables. Y la tercera es la capa de máscaras, de mascarillas, digamos, donde se va a fomentar el uso de mascarillas a lo largo y ancho de la sociedad.
Muy de acuerdo, sí. No sé si te has trenzado en alguna discusión con alguna antivacuna, en alguna chat.
No, yo ya no hablo con
eso. No, los antivacunas, mira, tiene una característica muy clara. Se creen súper inteligentes, uno.
Claro.
Y segundo, son secos para el Google, porque te mandan unos artículos que nadie lee, obviamente. Porque nadie tiene tiempo para leer tanta tontera y que sustenta su posición. El otro día me mandó uno un video y me decía, mira este video. Entonces me decía...
16 minutos te
no,
digo.
Es que era increíble porque el gallo se pisaba solo la cola. Entonces me decía, mira este video en Inglaterra y salía, ponte tú, había 200 gallos contagiados, de los cuales la mayoría, o sea, ponte tú, 120, eran gente vacunada. Entonces, que parece a primera vista un argumento más o menos convincente, pero me metí y le dije, oye, pero el 84% de la gente está vacunada. O sea, hay 8.5 veces más personas vacunadas que no vacunadas. Entonces, la tasa de, si tú dices, los enfermos sobre los no vacunados, la tasa era 6-1. Y me dijo, no, que no se trata de eso. Bueno, ¿cómo es la cuestión?
Claro. Oye, pero según el discurso que me llegó a mí, ojalá sea cierto, si no va a ser el ridículo, pero no importa. El primer ministro Bennett de Israel dice, no hay ninguna razón por la cual los contribuyentes y las personas que han cumplido su deber cívico y han sido vacunados deban financiar pruebas para aquellos que se niegan a vacunarse. Y esto lo dice a propósito, que dice, mira, cachate la frase, quienes rechacen las vacunas no podrán ir al cine, al teatro, a la sinagoga, al parque de atracciones, al partido de fútbol o a cualquier actividad con más de 100 personas, en interior y afuera, a menos que traigan resultados de PCR negativos financiados personalmente. No, nadie les va a pagar por sus resultados.
Me parece fantástico. Fantástico y se parece mucho a lo que dijo Macron la semana pasada, que dijo, yo no estoy dispuesto a que yo, mi señora, mi hija, mi amigo, tenga que seguir encerrado porque hay gente que no se quiere vacunar. Así que si usted no se quiere vacunar, está en todo su derecho, pero pierde algunos derechos, obviamente.
Obvio.
Ahora, sería dramático que les pasara algo a la gente después de en un año más no salir a la cola de chancho, ¿te fijas?
Bueno, pero es que estamos todos vacunados, ¿no?
Todos con cola de chancho.
El 85% del planeta con cola de chancho.
Oye, bueno, estamos a la espera de la resolución de los anuncios de la Fed respecto a lo que va a hacer con las tasas, con las compras de bonos. A las 2 de la tarde, o sea, en poquito menos de media hora, 25 minutos más, vamos a tener noticias de eso. Y de momento hubo una caída en el dólar en Chile, porque partió muy a la alza, 7.72, ahora se transan 7.65.87, lo estoy viendo. Vamos a conversar con nuestro experto a ver qué ocurrió ahí, pero un movimiento bastante discreto, de caída que después se ha ido recuperando un poco, pero una caída fuerte hubo del dólar, como de 10 pesos.
Oye, hay una noticia en pulso preocupante, mala, pero bueno, el sindicato de minera escondida, una de las mineras más grandes del mundo.
La más grande del mundo,
rechazó la millonaria oferta de la empresa y llamó a votar la huelga.
Ha pasado otras veces.
En la propuesta de la compañía eran 18 millones de pesos por cada trabajadora en beneficios, entre varios beneficios. 18 palitos, ahí dijeron que no. En algún minuto esta cuestión se corta, el elástico se corta. Sí. No sé si este es el minuto o no, eso tendrán que verlo los actores, pero...
Yo en la reunión anterior, en la negociación anterior, estaba justo en el hotel de Antofagasta, en el hotel Terrao, creo que se llama, uno de los más nuevos, digamos. Ahí en la terraza, almorzando por una reunión, y de repente apareció el jefe del sindicato escondía a hablar a mi mesa, porque conocía a alguien.
¿Y por qué te fue a hablar a ti?
No, pues no me fue a hablar a mí, si a mí no me conoce nadie, por suerte. Yeah. Pero fue a hablarle a alguien de la mesa y le dijo, no, esta cuestión está complicada. Pero uno se da cuenta que hay gente razonable, al final se llegan a...
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Bueno.
Sí, ojalá que no se dejen llevar como por idea
fracasadas, hay algo más antiguo que decir eso. Ideas fracasadas, el muro cayó. Oye, vamos entonces a que nos...
Oye, pero tu tranquilidad, si todavía no hay, son las 1:34, pero por Dios, licenciado, usted está muy nervioso.
Quiero avanzar, dale.
¿Pero de qué quiere avanzar?
No, no sé, dime, cuéntame.
Oye, que ayer tuvimos resultados de tres de los grandes tecnológicos,
Sí, lo comentamos en la mañana, y cachado como que te quitan el ímpetu ahí, cuando te dice tu compañero de programa.
No, al revés, yo sé que lo...
No, si ya lo comentamos en la mañana.
Ah, entonces no digo nada, pues bueno.
Dale.
Oye, no, te iba a comentar que las tres sorprendieron positivamente, obviamente con distintos matices, no sé, no tengo idea de qué hablaba en la mañana. Pues lo que llama la atención es que de las tres que reportaron ayer, hay dos que están cayendo hoy día, a pesar de los resultados positivos. Microsoft y Apple cayendo. Microsoft cayendo poquito, 0,09. Apple cae 1,9%. Alphabet plano, o sea, 0,08%. Ayer Google había caído 3% y la otra todavía había caído 2%, así quizás eso tiene una explicación. Uh-huh. Pero en el fondo lo que hace pensar es que el mercado esperaba resultados extraordinarios. Se dieron resultados extraordinarios, pero aún así no aplacaron las expectativas de este monstruo que es el mercado. Esa es como la idea.
El outlook no fue muy brillante para, entiendo, para ni Apple ni Microsoft, en el sentido de que Apple adujo problemas hacia adelante con los chips que le van a impedir
crecer.
Muy clara restricción ahí, concreta. Y por otro lado, Microsoft como que evidenció cierta debilidad en lo que más les gusta a los inversionistas hoy día, que son los servicios de nube, los hosting.
Azure. Oye, dicen los expertos que además de la crisis de chips, que podemos hablar en detalle si quiere otro día, señor licenciado, yo he estado leyendo sobre la escasez de chips. Uh-huh. Lo que viene ahora es una escasez de baterías, que es el próximo producto que se pondría...
Mira, podríamos hacer una planta en el norte, como le gusta a algunos desarrollistas. Hagamos batería, no litio.
Claro, construyamos auto, ¿eh? Hagamos
Construyamos auto en Arica. Que más valor agregado.
Blue, ¿a dónde se hacían los pantalones, los blue jeans?
No tengo idea, no sé, los autos se hacían en Arica. Los blue jeans salían en todos lados. Auto ariqueño, claro. Extraordinario. Nada contra Arica, pero eran malos los autos. Y había que esperar un año, no sé, en unas colas del Tattersall, lo cuentan los mayores. Había que ponerse un nano estanco. Una cosa maravillosa.
Como estamos hablando de la época de Diego Portales.
No, estamos hablando de los años 70. Creo que para conseguir una línea telefónica, que los servicios estatales son tan buenos, también había que ponerse en una lista de espera por años. Hasta que te llegaba la línea. Yo pensaba, un servicio estatal, que ahora que encuentran que todo el Estado es tan bueno, tenía un corte de luz y hoy día van rápidamente a arreglarlo. si hubiera un servicio estatal, ¿quién te contestaría el teléfono? Nadie.
Oye, hablando de servicios estatales de años 70, ¿la convención constitucional está funcionando o no a esta altura, señor licenciado? ¿Usted qué sabe?
Como que va mejorando, ¿eh? Parece que va mejorando el tono y como una cosa mucho más sensata de momento. Está nuestro invitado.
Ya, vamos.
Estamos con Cristian Araya, el capitán.
Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Capitán Araya.
¿Por qué lo trata mal?
No lo trato mal, lo trato bien, sí.
Capitán Araya, que
es un capitán.
Que no sube al barco y se queda en la playa.
No, pero no en el caso de Cristian. ¿Cómo estamos, Cristian?
Muy bien, caballeros. ¿Ustedes cómo ha estado?
Excelente, excelente. Oiga, bueno, ¿qué pasó en el dólar? ¿Por qué se pegó esta caída tan fuerte?
A ver, yo creo que un poquito es un poquito el tema técnico. Yo diría, más que cualquier otra cosa, creo que el cobre es un puntal para que en verdad la moneda esté un poquito más apreciada, más que depreciada. Piensen ustedes que el cobre está en $4.46 la libra. Y hace, no sé, una semana estábamos hablando de que estaba bajo los niveles 4.30. Entonces, en general, yo creo que la figura del cobre sigue apuntalando un poquito la moneda, y ciertamente está la discusión o el entrabamiento del tema del impuesto a los combustibles, también quita algo más de susto de abultar el ya complicado déficit local. Por ende, me parece que todo eso converge a que en general las confianzas tiendan a retornar un poquito, y eso yo creo que se traduce en el mejor barómetro de la confianza en nuestra economía, que está siendo hoy día el tipo de cambio.
Okay. Oye, y Cristian, el IPSA ha tenido como una trayectoria para arriba y para abajo, pero al final para abajo más bien, ¿no? Como que lo estoy viendo en 4.150, como que se ha ido estabilizando hacia abajo la cosa.
Sí, está exactamente. Yo creo que el IPSA va a estar navegando entre los 4.000 y los 4.300. Yo creo que eso no es gran misterio. Y yo creo que en general vamos a ir navegando un poquito dependiendo de lo que pueda estar pasando afuera. Claramente las presiones o las mochilas vienen por lo que pueda estar pasando en China, in-house, y cualquier otro aumento en las tensiones comerciales con Estados Unidos y las consecuencias que eso pueda generar para la actividad comercial global y por ende para la recuperación económica. Por ende, creo que eso pesa un poquito en la mochila de Chile, además del tema político, que ya está manoseado, un montón de cosas, pero que está ahí, está presente, y ciertamente eso no va a cambiar, por lo menos durante un buen tiempo. Los resultados desde la elección de los gobernadores ha quitado algo de entropía, sin duda, porque nos encontramos con que Chile, al parecer, como que está tratando de buscar un centro, ¿verdad? Y eso me parece que no es misterio tampoco. Y eso obviamente que genera algún tipo de pensamiento de que las compañías en Chile en general no debiesen estar a puerta de algún sell-off demasiado agresivo. ¿Okay? De hecho, si uno mira algunas valuaciones de algunas compañías, uno se puede encontrar con unas sorpresas que son gigantescas en términos de los descuentos que hoy día estamos dando. Por ejemplo, un caso típico es el tema de Andina. O sea, tú miras los números de Andina y, oye, entregó muy buenos números, buenos crecimientos, algún ruido con la sequía en Brasil, pero en general es una compañía que, dado los precios que tiene hoy día, están descontando que Chile no existe o que no crece, por ejemplo. Hay otras también, como Conchito Oro, que siguió, o otras compañías.
De acuerdo, oportunidades ahí. Oye, yo Cristian, bueno, esperando la Fed, ¿no?
Y todo esperando, exactamente, todos estamos esperando qué va a pasar con la Reserva Federal. Las bolsas afuera también están bastante mixtas, con algún sesgo hasta algo más negativo. El S&P 500, que sé yo que está del orden de un menos 0.12 negativo. Estamos todos esperando si podemos sacar algún tipo de señal del mensaje de la Reserva Federal. Señales acerca de la inflación, acerca de algún giro en la política monetaria, y o algún tema con respecto a los estímulos, digamos, o retiros de liquidez.
Ok,
esperemos que esto sea convergente con lo que todo el mercado espera, y así la bolsa se mantenga en un tono que ojalá algo mejor.
Ok, buenísimo.
¿Sí? Ya pues, okay, que tengan un muy buen día.
Un abrazo.
Cuídense harto, ¿eh? Adiós.
Igual. Adiós. Cristian Araya, entonces, con un completo panorama. Esperando la Fed, aquí están todos los de Bloomberg aquí muy atento, que puede pegarse una sorpresa, no hay que descartarlo, a pesar de que nadie está con esa idea de momento. 17 minutos 39 segundos le ponen color los gringos, ¿eh?
Claro.
Ya, vamos con las menciones, te invito a partir con los fuegos.
Yo empiezo. El BCI está con varias cosas muy interesantes, pero hoy día nos pregunta cómo se le reconoce a un diferente. Bueno, sin duda por lo que hace y también porque adopta lo nuevo. Cambia de hoy al BCI en bci.cl, porque hoy ser diferente es diferente.
Vamos entonces también a recomendar la charla de hoy día en la mañana. Escuchen el podcast de Mercado Libre, del Mercado Fintech, perdón, que es nuestra sección de Fintech. Conversamos con el fundador de Nubank. Nubank, que es una capa de servicio, no sé si lo escuchaste, Fernando, muy interesante, de servicios para los bancos, que en el fondo es una aplicación API que el banco la instala conecta con su sistema y le da acceso, en vez de desarrollar una aplicación para que la gente ahorre, la gente haga operaciones, la contrata a Nubank y queda funcionando mucho más rápido y con una lógica de desarrollo constante, que no es lo normal en estas lógicas de empresas que te proveen un software de servicio, en que el producto nunca está listo, sino que el producto siempre va mejorando. Es el caso de Nubank.
Siempre está en beta.
Sí, y contar su expansión en México, que en México el ambiente emprendedor y el ambiente fintech está muy potente. Así que eso es gentileza de Mercado Pago, la sección Mercado Fintech acá con nosotros.
Oye, y si usted está buscando tranquilidad para usted y su familia, yo le recomiendo que vaya a ver Los Olivos de San Rafael de Almagro. Hay deptos casas, penthouse o departamentos con jardines. Hay más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Además, las terminaciones son filete. Vaya usted, conozca Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Oye, Peugeot, extraordinario, ¿no? Y los modelos de Peugeot son los más lindos de la calle. Y además tiene la oportunidad de aprovechar los Lion Days.
Queda poco,
Durante lo que queda de julio, digamos, está el Peugeot favorito a su disposición. Comienza a pagar en 6 meses más 3 años de mantención incluida, todo por una cuota imperdible. Así que revise las bases y condiciones y todas las demás promociones e iniciativas de Peugeot en Peugeot.cl.
La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de EconoRent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos y equipamiento, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad. Todo esto con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
The New Equation se llama la lógica y el approach que está implementando PwC, que me parece súper interesante, incorporando distintas miradas de la sociedad. La mirada de sostenibilidad, la mirada de responsabilidad social empresarial, la mirada técnica, propiamente tal, para asesorar a sus clientes. Así que conversen con PwC porque están con una lógica que me parece de avanzada, con The New Equation, soluciones nuevas para un mundo distinto.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar-peso. Además de dólar, puedes operar acciones, commodities, índices y hoy miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
EconoRent no lo has hecho, ¿no?
Sí, claro. Por favor. Ahora puedes hacerlo, ¿no?
Así que lo que pasa es que estaba tratando de conseguir un EconoRent, pero no hay. Están todos arrendados. Una cosa de loco. Así de bien le está yendo a EconoRent. Gracias en parte a nuestro apoyo.
Claro.
Oye, vamos entonces a conversar con Agustín Alfonso, gerente general de Rosen, porque están haciendo una inversión. Siempre es bueno destacar a las empresas que están creyendo en Chile, haciendo inversiones importantes, $50 millones, entiendo, en un nuevo hub de distribución. Para comenzar a hablar de eso, recibimos entonces a Agustín Alfonso. ¿Cómo te va, Agustín?
Hola, ¿cómo están?
Bien, todo bien. Todo bien. Buenísimo. Oye, cuéntanos qué están haciendo con este hub. ¿Es un centro de distribución? ¿Cómo funciona?
Mira, a fines del 2018 desarrollamos un proyecto mirando obviamente cómo iba a evolucionar el negocio, fundamentalmente en todo lo que son servicios logísticos, última milla, y que de eso también lo hemos planteado como una nueva forma de ampliar nuestras funciones internamente con el equipo colaboradores y realmente de cara a todo el modelo, a un modelo operacional mucho más intensivo, con escalamiento en el tiempo. Y eso con la pandemia tomó mucho más relevancia, aceleró ciertos procesos que teníamos pensado en un etapamiento para el próximo año. Entonces hoy día lo que estamos haciendo es tener un hub corporativo donde vamos a consolidar toda la operación en la región metropolitana, en todo lo que, como te decía, servicios logísticos de última milla, pero adicionalmente a eso estamos incorporando todo una renovación completa de nuestras instalaciones, con mucha más modernidad, mucho más coworking, y ya incorporando todo lo que la pandemia nos ha enseñado a desarrollar en cuanto al trabajo híbrido entre presencial y remoto, ¿no? Entonces, en resumen, lo que estamos haciendo es apuntar a duplicar a lo menos el volumen de nuestras operaciones en los próximos años.
Perfecto, y para eso invirtiendo. Oye, y dado lo grande que son los colchones y todas las cosas que ustedes venden, porque no son solo colchones, también son muebles y otras cosas, ¿cuáles son los desafíos logísticos y cómo lo están resolviendo en este nuevo proyecto?
Mira, la última milla para nosotros es parte de los pilares estructurales y estratégicos del modelo de la propuesta de valor nuestra. No solamente en los últimos años, sino que ya de décadas nos ha exigido tener un nivel y un estándar de servicio muy alto, teniendo justamente lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Esto de lo que es mover, almacenar, distribuir, y no solamente dejar en la puerta de un domicilio, sino que entrar al hogar y armar una cama, instalar un mueble, obviamente que son desafíos mayores. Pero eso hoy día también tiene asociado otro nivel de exigencia que son los small tickets. Antes, básicamente, una persona que necesitaba un producto de ticket de llamémoslo así, de tamaño o volumen pequeño, como una almohada, una sábana, etcétera, pasaba por la tienda y se lo llevaba en una bolsa. Con toda la evolución que ha sido que se ha producido en el último tiempo, partiendo por lo que es el retiro en tienda, el click and collect, pero lo que ha significado en los últimos meses o más de un año tener tiendas cerradas, ha obligado también a transformar la logística de última milla orientada a ese tipo de productos. Entonces, este nuevo centro de operaciones, este hub corporativo va a fusionar todo lo que es el servicio más tradicional, ¿ah? de los big tickets, también con todo lo que hoy día la logística de última milla, y ahí nosotros hemos desarrollado varios acuerdos con operadores relevantes como Corner Shop, Cabify, Mercado Envío, para justamente tener una eficiencia, velocidad y manera de servicio que como hoy día ha venido pasando, nos tiene a todos revolucionados.
Oye, Agustín, perdón, estamos hablando con Agustín Alfonso, gerente general de Rosen. El año pasado como que, bueno, y este año en realidad también, yo tuve la sensación de que había como una sobredemanda brutal por los productos por colchones en particular, no sé si por todos los productos de ustedes. Cuéntanos un poco cómo vivieron ustedes el 2020, ¿fue un problema de líneas de producción? ¿Todo el mundo se puso a cambiar el colchón? ¿Qué pasó que hubo tanta escasez de colchones el año pasado?
Y todavía,
¿ah? ¿Y todavía?
El 2020, no sé. Mira, aquí hay dos fenómenos que hay que tener en consideración. El primero, que el hecho de que hoy día todos, y no solamente en Chile, sino que en el mundo, por razones obvias de la pandemia, las cuarentenas, hemos pasado mucho más tiempo en nuestros hogares, eso ha ido generando una parte, una mayor conciencia de, oye, a ver, parece que nuestra cama no está tan buena, mira, sí, este mueble parece claro. Que es el momento de cambiar.
Me di cuenta. No, se ha invertido mucho, yo creo, ¿no?
Claro, o sea, esto es muy, pasa mucho y es muy divertido, porque hoy no, si la cama la cambié hace poco, ¿cuándo no? Si cuando me casé, cuando te casaste hace 15 años, oye, parece que es el momento de cambiarlo.
Está ahí dibujado entonces, ahí. Ojalá que sea, claro, el único que está dibujado, no otro.
Y sabes que lo que ha pasado, que también es un tema bien digamos así, cultural. La cama, de alguna manera, no se ve. La cama está, es como un alma, ¿ah? No se ve. Lo que tú ves son el respaldo, los veladores, la ropa de cama, pero ¿qué es lo que ha venido pasando? Hoy día cada día le dedicamos más tiempo al estar en una cama, viendo series, compartiendo con la familia, muchas veces trabajando, etc. Entonces, hay más conciencia, por una parte, el resto de los productos de hogar también, y uno se va a otros rubros, también ha pasado exactamente lo mismo, y en el mundo, y también ha habido una, llamamos así, una recomposición del cómo hoy día uno destina el presupuesto familiar al consumo. Antes quizás los viajes, la salida a restaurantes, ocupaban una parte importante. Bueno, durante la pandemia eso ha cambiado. Eso por un lado. Y por otra parte, efectivamente hoy día con todo lo que ha sido la pandemia han habido una serie de desajustes desde el punto de vista de la planificación a nivel mundial. Existen desfases, de repente se pararon muchas fábricas en el mundo, se empezaron a producir, se produjo esta sobredemanda y el mundo no estaba preparado para enfrentar, llamémoslo así, una situación de desajuste entre oferta y demanda. Entonces, ese desequilibrio con una serie obviamente de factores internos que hemos tenido en nuestro país que han estimulado el consumo, han generado este desajuste que estamos trabajando ardua y duramente para nivelarlo lo antes posible, pero créeme que no ha sido fácil, ha sido una tarea titánica.
Oye, dime. No, te iba a preguntar, yo leí una noticia por ahí, que en una entrevista que tuve hace un rato, anunciando este centro de logístico, y bueno, más allá del centro mismo, que es muy interesante, hablabais de la nueva estrategia de venta omnicanal. Hoy día la gente está comprando colchones por internet, más, me imagino, al igual que todas las otras cosas. ¿Cómo han enfrentado ustedes ese cambio en el comportamiento de los consumidores? Especialmente en un producto que era como tradicionalmente uno iba, se tiraba encima, lo probaba, digamos, y ahora se compra por internet.
Sí, lo que tú dices parece muy obvio, pero créeme que no es tanto, porque en general esto de acostarse en una cama y darle tiempo y probar, por un tema, digamos, cultural, hay gente que no le gusta, y no, ¿cómo alguien me va a estar viendo acostado? Es como medio raro. Ahí nosotros hemos hecho un gran esfuerzo durante años.
O sea, eso es la película, que los gallos iban a saltar encima de los colchones, no es verdad, digamos.
O sea, hay, pero hay mucha gente que no le gusta, se siente incómoda. Entonces esto de generar una asesoría, nosotros ahí en nuestros puntos de venta dedicamos muchísimo tiempo y asesoramos mucho a los clientes para que... Porque al final la decisión de una compra de una cama, por ejemplo, es súper personal, ¿no? Lo que para mí puede ser muy bueno, para ti a lo mejor es horrible, y viceversa. Esto es muy cierto lo que tú dices. Ahora, también nuestro negocio, nuestro rubro, es tremendamente maduro, ¿no? Esto de la venta de internet viene hace mucho rato. Esto no hubo una explosión por la pandemia. Obviamente que con tiendas cerradas se vuelca y se va al negocio online en una promoción bastante relevante. Pero nosotros ya veníamos con una estrategia de omnicanalidad desarrollada, y bueno, cuando la pandemia se desencadena, ¿no es cierto?, nos pilló bien parado, porque ese tema lo teníamos ya muy, con tiempo ya desarrollado. Entonces, eso sumado a esto, al famoso tema de la última, o el concepto de última milla, que para nosotros tampoco fue algo nuevo, esto lo veníamos ya trabajando hace mucho rato, y como les decía, este proyecto de Hub Corporativo nosotros lo tenemos aprobado y estuvimos durante mucho tiempo silenciosamente trabajando, lo teníamos ya aprobado en el plan estratégico a fines del 2018, ¿no? Y estamos trabajando a toda máquina para que a final de este año lo podamos ya tener operativo y funcionando.
Excelente. Ok, Agustín Alfonso, entonces, gerente general de Rosen, muy interesante la conversa. Un abrazo.
Suerte
con eso, y qué bueno que gente crea en Chile y siga invirtiendo. Muchas gracias.
Oye, hoy día debuta Juego Niman y Mito Pereira a los Juegos Olímpicos en la noche, ¿eh? A las 7:30 Niman y a las 8:30 Pereira.
Ahí están nuestras opciones, ¿eh?
¿Cómo no? A esta altura.
¿Y juegan, no. ¿Y juegan en equipo, no? No sé yo.
No. Oye, yo a todo esto me encantan los Juegos Olímpicos, he visto, y lo que me sorprende es la cantidad de plataformas que hoy día hay para ver los Juegos Olímpicos. En YouTube está todo y en línea, es muy notable.
Ah, no sabía yo. ¿Se puede ver ahí?
Te voy a mandar el link.
Mándame el link. Ya, muchachos, nos vamos entonces. Ahí, hijo del doctor.
Un abrazo. Estamos en la canción. Ahí está el doctor, ahí.
No era Greta Garbo. Ya, muchas gracias.
Nos vemos. Ya.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia.